¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es. Lamentablemente, esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas.
Ya estamos de regreso en esta nueva jornada, haciendo radio en el sur de Chile, acá en la comuna de Los Lagos, y ya estamos con el equipo médico y de científicos de ACDIS, que cada viernes a las 11 de la mañana, llevamos 3 años en eso, estamos muy contentos. Ya vamos a hablar de eso, este equipo de ACDIS, que es el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Hoy día queremos hablar de las nanopartículas y de las proteínas, que son una estrategia conjunta para el tratamiento del cáncer. Le vamos a dar la bienvenida a Ítalo Moglia Fernández, ingeniero químico, doctor en ciencias de la ingeniería, mención en ciencia de los materiales y parte del equipo de ACDIS. Hola, Ítalo, gracias por estar en la línea telefónica y poder conversar y hacerte escuchar ante nuestra audiencia y con buenos consejos y explicar de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sí. Bueno, hay muchas clases de nanopartículas. Ya habíamos conversado en este programa con otros investigadores que son utilizadas para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, que es una enfermedad crónica. Básicamente por su reducido tamaño es posible sacarle ventajas, ¿cierto? Tiene muchas propiedades físicas, químicas y biológicas. Usted sabe mucho de eso. Así es que de manera sencilla, Ítalo, para que nos cuente, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre las diversas clases de nanopartículas y por qué en este caso su tamaño es tan relevante, finalmente marca la diferencia, ¿cierto?
En el caso de las nanopartículas hay dos factores que son de interés. Uno, como bien ya tú dijiste, es el tamaño. ¿Ya? El tamaño determina muchas propiedades ópticas, principalmente ópticas, uh-huh. ¿Ya? Y cómo interactúa con las células y biomoléculas. Y otra es la composición. ¿Ya? Entonces están en juego dos elementos. Uno, de qué están hechas estas nanopartículas y cuál es el tamaño que tienen. Uh-huh. La composición va a depender o va a incidir sobre, como digo, las propiedades ópticas, si se quiere alguna propiedad magnética, por ejemplo, para agentes de contraste. Eso por un lado de la composición, sino que sí. Se quiere es apuntar más hacia qué propiedades se quieren tener.
Cuando hablas de óptico, ¿te refieres a qué? ¿Propiedades ópticas?
Por ejemplo, voy a hacer primero explicar propiedades, a qué se me refiero con propiedades ópticas. Sí. Ya. Creo que ya se ha hablado bastante de los distintos colegas que han expuesto en la radio. En el caso de las nanopartículas de oro, el oro que conocemos a la escala común es color dorado, ¿cierto?
Sí.
Pero cuando hacemos partículas muy pequeñas o nanopartículas, toman otro color. Pueden verse como azul, pueden verse como rojo o morado. Y este color, depende de la forma que tenga, si es una esfera, si es una barra, si es como una estrella, y cuál es el tamaño que tenga, ¿ya? Por tanto, es posible modular el tamaño de la nanopartícula para tener un cierto color. Esto nos permite sacar ventaja, por ejemplo, de poder irradiarlo o ver si absorbe un verde, poder usar luz infrarroja que responda a algún otro color. Entonces, nos permite saber, mediante el tamaño, modulando el tamaño, podemos controlar estas propiedades, qué color de luz es capaz de absorber y cuál no.
Uh-huh. Sí, y en ese escenario, pudiendo manejar el color, ¿Y cómo interactúan con la luz de allí los resultados en la ciencia y particularmente en tratamiento, ¿cierto? ¿Apunta hacia allá un poco el objetivo de poder moldearlas?
Claro, la idea, por ejemplo, nuestro tejido, ya nuestra piel, no absorbe muy poco la luz infrarroja, ¿ya?
Ya.
Por lo tanto, podemos irradiar o iluminar con luz infrarroja estas nanopartículas. La piel absorbería poco, la luz infrarroja podría ser absorbida por estas nanopartículas. Partículas que se excitan, empiezan a vibrar.
Sí.
Y estas vibraciones se disipan en forma de calor. Entonces, podemos hacer que estas nanopartículas incrementen la temperatura de donde están al ser irradiadas con láser o una luz infrarroja que el organismo o el tejido no es capaz de absorberla. Uh-huh. Es muy tenue.
Yeah. ¿Ya?
Ya. Yeah. Esa es una de las ventajas de los elementos conceptuales más fuertes para lo que es la terapia fototérmica. La terapia fototérmica del cáncer, en particular. Uh-huh. Es inocular un sistema, un nanodispositivo de estas nanopartículas que absorban luz infrarroja, irradiar un tejido afectado con luz infrarroja, haciendo que estas nanopartículas se exciten, producto de la luz, empieza a vibrar, algo como lo que ocurre cuando ponemos el alimento en el microondas, incrementando la temperatura y haciendo que las células que están afectadas, inoculadas con este sistema, se calienten a tal punto que se rompan. Uh-huh. Se induce una apoptosis. Entonces eso permite trabajar o tratar selectivamente este tipo de células, incrementando la temperatura, haciendo que estas empiezan a destruirse a sí mismas, teniendo una terapia focalizada mediante un tratamiento que es mucho menos invasivo y agresivo que los tratamientos convencionales.
Muy bien. ¿Y el grado de esto está todavía a nivel de solo de estudio, Ítalo? ¿O hay algún grado de avance? Porque claro, este es como el futuro, perdón. Este es como el futuro de lo que estamos hablando. Sí, esto es como la tendencia a lo que viene, lo que va a reemplazar a lo que hoy día actualmente y por décadas se ha venido aplicando.
Claro, la idea es que se va apuntando a ese objetivo, es poder ir traspasando, dejando lo que es el experimento de laboratorio a estadios más complejos, que involucre, por ejemplo, hacen algunos colegas con tejidos, pueden ser lombrices, pueden ser mediante modelos murinos o roedores, y probando cómo eso funciona ya en sistemas reales. La idea es poder llegar a desarrollar un dispositivo que pueda ser utilizado en seres humanos.
Sí. Y estamos muy lejos de eso. ¿Tú tienes alguna percepción personal? ¿A cuánto estamos? ¿A cuántos años? ¿A cuánto tiempo?
Falta bastante. Hay varios elementos que tienen que ser respondidos. ¿Cuál es la toxicidad de estos sistemas? ¿Cuán tóxico sería en un ambiente real? Nosotros trabajamos a sala de laboratorio, entonces las variables están muy controladas.
Sí.
Pero cuando trabajamos ya con un ser vivo, el asunto cambia, porque hay distintas biomoléculas, hay comportamientos, hay distintas células, hay fluidos, hay movimiento, etcétera, que hace que lo que funcionaba muy bien en el laboratorio no funcione tan bien en una escala real.
Sí.
Entonces hay que ir superando estas barreras. El otro es el escalamiento. O sea, es muy distinto producir un dispositivo nanométrico para ensayos muy puntuales a escalarlo y poder producir en mayor cantidad. Hay otras variables que entran en juego. Sería muy difícil poder estimar una fecha. Alguna fecha posible, pero los trabajos apuntan precisamente a poder ir desarrollando las etapas siguientes, poder llegar a hacer ensayos clínicos.
¿Cómo?
Hay barreras como laboratorios, líneas celulares, que es lo más sencillo, luego con modelos murinos, proveedores. Una vez que se queman o se aprueban estas etapas, se pasa ya a ensayos mucho más complejos con seres humanos.
Sí. Existe una proteína llamada ferritina. Probablemente, porque yo googleo y es lo que más me aparece. ¿Hay más avances respecto del uso de esta proteína que mezclándolo, haciendo ahí buscando la síntesis ahí de la nanopartícula de oro y de y cuál es la del sulfuro de cobre, ¿cierto? ¿Es esa?
Sí, claro. Son dos estrategias o distintos mecanismos. A ver, cuando Incorporamos nanopartículas en medios biológicos vivos, células, etcétera. Uh-huh. Y muchas veces es reconocido como un agente externo por nuestro organismo, ¿ya? Y por lo tanto lo que va a hacer es tratar de removerlo.
Sí, pues.
Y tengo un agente que no logro reconocer, eliminemos.
Uh-huh.
Eso es un problema. Es un problema muy complejo de solucionar. Las rutas convencionales apuntan a poner otra molécula, decorar, modificar su superficie de tal manera que no sea reconocida tan fácilmente como una como un agente externo.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Hay una estrategia paralela que es, en vez de usar moléculas externas al organismo, utilizar moléculas que el organismo reconoce como propias. Y este es el caso de la proteína ferritina.
Ajá.
La proteína ferritina es una proteína presente en, principalmente en mamíferos, que lo que hace es almacenar el hierro, el exceso de hierro que hay en nuestro cuerpo.
Ajá.
Cuando hay ausencia de hierro libera, cuando hay exceso lo almacena. Entonces, la idea es poder utilizar esta proteína, ahuecarla para poder sintetizar nanopartículas dentro. Entonces, de esa manera es posible obtener nanopartículas que no son reconocidas por el organismo como si fueran agentes externos. Es una especie de caballo de Troya para poder entrar al organismo y llevar
eso es
a las células que se desean.
Sí, sí, lo había entendido como eso, ¿eh? como un caballo de Troya que hay que rellenar con algo para pa pasar piola. Esa es la función que... ¿Y han dado bien? ¿Qué le contamos a la gente?
Tiene una doble ventaja esta proteína. Uno, que claro, la podemos usar como caballo de Troya, ya de direccional hacia donde queremos y el organismo no lo reconoce. Mm. Y el otro es que como es hueca, es posible utilizar esta cavidad para sintetizar estas nanopartículas en un tamaño controlado. Entonces, no voy a tener partículas más grandes que lo que hay en esta cavidad. Porque es importante el tamaño, que ya no solo por propiedades ópticas, porque cuando hay partículas muy grandes, cabría esperar que tengo ciertas propiedades, por ejemplo, absorber el infrarrojo, que depende del tamaño. Al ser muy grande, las células no lo internalizan fácilmente, no se la comen con facilidad. Entonces, si se comen pocas de estas nanopartículas, hay menos probabilidades de que un tratamiento sea más efectivo, ¿ya?
Sí.
La medida que yo hago estas partículas más pequeñas puede o facilita que las células lo internalicen, pero pierdo control sobre las propiedades ópticas que yo quiero. O sea, a lo mejor ahora absorben el azul cuando yo quería que absorbiera luz en el rojo.
Uh-huh.
Que es un problema. En cambio, dentro de esta proteína yo tengo control sobre el tamaño.
Muy bien.
De estas partículas. Entonces, tengo un tamaño máximo, hay un cierto tamaño mínimo y además, esta proteína que recubre o hace como agente catante, este caballo de Troya, que me da estabilidad, me permite poder direccionarla también hacia ciertos tipos de células. Entonces, hay una doble ventaja en ese sentido.
Muy bien. Nosotros conversamos a esta hora en la radio con Ítalo Moglia, ingeniero químico y doctor en ciencias de la ingeniería, mención ciencia de los materiales. Es parte del equipo de ACDIS, del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, con quienes conversamos cada viernes. Ítalo, y yo reviso acá y aparece el efecto fototérmico. Ya, ¿cómo se puede utilizar? ¿Cómo lo utilizan ustedes para el tratamiento del cáncer? Cuéntanos de eso.
Mira, una de las dianas que tiene nuestro grupo de investigación, guiado por el profesor Marcelo Kogan, la idea de la terapia fototérmica, como uno empieza a intuir que dice el nombre, foto de luz y térmico de calor, la idea es irradiar o exponer a una luz de un cierto color estos dispositivos para que produzcan un incremento de la temperatura. ¿Ya?
Sí.
Como había mencionado anteriormente, el tejido no absorbe la luz infrarroja. ¿Ya? La idea es poder tener dispositivos muy pequeños que entren o interactúen preferentemente, ¿ya?, con ciertas células, ciertos tipos de células cancerígenas, que es el interés de la investigación del grupo.
Uh-huh.
Entonces, estando estas nanopartículas dentro de la célula, poder irradiar este tejido o este conjunto de células con luz infrarroja. Luz infrarroja que prácticamente no va a afectar a las células sanas, pero sí va a afectar a las células infectadas, a las células cancerígenas.
Ya.
Estos dispositivos muy pequeños van a absorber la luz infrarroja o el color que queramos modular, haciendo que vibren más rápido incrementando la temperatura.
Sí. ¿Se aplica el tratamiento, perdona, Ítalo, se aplica célula a célula? ¿Es así de específico? ¿O se hace es una crema que se tira sobre todo el tejido celular bueno y malo?
Ahora lo que estamos investigando es, los experimentos están a nivel de laboratorio, ¿ya? Entonces tenemos conjuntos de células, ¿ya? Tenemos unas plaquitas muy pequeñas donde hay miles, si no millones de células, sí. ¿Ya? Estas se les incorpora este nanodispositivo y se les da con un láser infrarrojo, un láser de cierto color, y se mide la temperatura, con cuánto se calienta, ¿ya? Se ha probado con células sanas, ¿ya? Un cierto tipo de células, donde las nanopartículas entran muy poco, entonces la luz infrarroja no es capaz de calentar lo suficiente como para que las células se vean dañadas. Y por otro lado, células cancerígenas, yo he evaluado con células de tipo cáncer cervicuterino, se irradian y produce un incremento en la temperatura. Entonces, todavía falta mucho para llegar a una etapa de poder, una pomada o una inyección, pero ya hay suficientes resultados para indicar que son la gente que tienen, ¿cómo plantearlo? Más probable, tienen un camino previo para decir, sí, es razonable poder pasar a la etapa siguiente, es factible poder usarlo para un tratamiento.
Exacto. Bueno, ojalá que avancen, que bueno, yo sé que están en eso, pero ojalá que los resultados aparezcan, porque claro, igual nos ponemos ansiosos, dependemos de la ciencia, y claro, hay mucha gente que cree en un ser superior, en un ser divino, pero la ciencia obviamente es lo que hacen los hombres y lo que se hace respecto de este experimentar, de este ¿cómo se llama? ensayo error de manera permanente hasta que pum, algo sucede. Ítalo, y cuéntame, ¿qué hace una disciplina como la ciencia de los materiales en el desarrollo de nuevos dispositivos para el tratamiento de estas enfermedades?
Es una pregunta interesante, como ya habías escrito tú anteriormente. Yo soy doctor en ciencia de los materiales,
sí.
Estando en el área biomédica, entonces son como dos mundos tan dispares, tan distantes, que vas a entender cómo se relacionan. Cuando se desarrollan nuevos materiales, por ejemplo, sea un fármaco, sea un vehículo, un dispositivo que lo lleve, una nanopartícula, son objetos que pueden ser estudiados y se comprende desde la ciencia de materiales. Como por ejemplo la composición de estos elementos incide en las propiedades, el tamaño también incide. Entonces aporta una perspectiva nueva, que es cómo, con la comprensión de cómo es la materia, cómo se comporta la materia, podemos modular las propiedades para, por ejemplo, aplicaciones como el tratamiento del cáncer, el diagnóstico del Alzheimer, de distintas maneras. Entonces abre una perspectiva nueva que permite una colaboración distinta, a partir de una perspectiva o un problema que comúnmente se ve desde la medicina o desde la bioquímica. Ahora hay nuevas disciplinas que permiten ir colaborando. Un ejemplo interesante, sacado un poco de este contexto, es que en la década del 60, 70, cuando veíamos Star Trek, parecía ciencia ficción que por una maquinita vieran qué es lo que tenía la persona sin tener que abrirle ni sacarle una muestra, nada. ¿Ya? Actualmente es realidad a través del equipo de resonancia magnética. Ya ahora, para detectar enfermedades, a la gente se le añaden agentes de contraste comúnmente. Bueno, eso es un material. Entonces, comprendiendo cómo se comporta el material, cómo podemos fabricarlo, podemos tener diagnósticos mucho más acertados, más, que sean más precisos, o detección temprana de enfermedades. Entonces, es una sinergia muy bonita entre las distintas disciplinas en que estamos colaborando: la ciencia de materiales, la medicina, la bioquímica, la parte farmacéutica, incluso hasta el modelamiento matemático, que permite ir comprendiendo cómo se comportan las cosas. Sí. Ha sido un trabajo muy interesante en la colaboración con mis colegas, con los profesores con los que trabajo, porque al final, con las herramientas que dispone cada uno, buscamos una solución conjunta a un problema, como es, por ejemplo, el tratamiento del cáncer.
Sí. Ítalo, más en lo personal, estás como investigador postdoctoral, este es el tema que estás llevando, ¿cierto? ¿O es otro? Cuéntanos un poco de eso.
Claro, yo me había adjudicado fondos del Estado en el año 2019 hasta acaba, bueno, marzo de este año, y el proyecto se acaba. Mi proyecto, que ya decías tú, más personal, es utilizar esta proteína ferritina, para sintetizar un tipo de nanopartículas derivadas del cobre. Como habías dicho tú, sulfuros de cobre. Esta clase de partículas se caracterizan porque absorben luz en el infrarrojo, ¿ya? Y son muy eficientes transformando la luz que absorben en calor. Y mi proyecto consiste, porque todavía estoy trabajando un poco en eso, tratando de publicarlo, en evaluar cómo modulo estas propiedades, el tamaño, la composición en esta proteína, cómo incorpora esta proteína en diversas líneas celulares y cuál es el efecto fototérmico al irradiarlo, cuánto se calienta, cuál se calienta más, cuál se calienta menos, en qué umbral es tóxico y cuándo no. Esos han sido los resultados que hemos estado desarrollando, que nos tocó un periodo muy complejo a muchos de mis colegas porque fue plena pandemia. O sea, el 2019 tuvimos el estallido social acá en Chile. El 2020 parte la pandemia, con muy poco posibilidades de poder trabajar, menos nuestro trabajo, el mío era experimental. Recién a mediados del 2021 quizás empezar a volver a trabajar. Entonces, fue un periodo muy complejo, tanto en lo profesional como también en el tema de salud mental, que a todos nos afectó, para ir logrando resultados, hubo que modificarlos, algunos objetivos. Pero ha sido posible ya llegar a algunas conclusiones de cómo las relaciones que hay entre los distintos elementos, los compuestos, si se hace más caliente, lo sintetizo o fabrico este material con una mayor temperatura, con menos, etcétera, cómo eso incide en las propiedades que al final se buscan obtener, que absorban la luz infrarroja y que al irradiarlo esto se caliente para eventualmente usarlo como agente fototérmico.
Sí, claro que sí. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Ítalo Moglia, ingeniero químico y parte del equipo del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Yo, con todo esto que hemos conversado, Ítalo, te describo en una palabra como fans de la proteína de la ferritina. Usted la va a defender. Aquí nadie me va a venir a hablar mal de la ferritina, porque aquí yo sé de la cuestión. Y hemos estado trabajando mucho en eso, así que como para darle el broche, el cierre de la entrevista.
De que trabajo con ella.
Sí, pues, y debe haber sido difícil. De marzo a ahora han pasado hartos meses, bueno, sin el fondo que te financiaba, aún más complejo, pero me imagino que tienes laboratorio y todo ahí en ACDIS como para ir avanzando acá en la Universidad de Chile, ¿cierto?
Claro, o sea, la Universidad de Chile no restringe el apoyo, es más, sigue apoyando en ese sentido, las colaboraciones con el ACDIS siguen vigentes, y habrá un tema de fondos que se acabaron en ese sentido, los recursos para la investigación ya están, sigue utilizando esos fondos porque adquisición de equipos, reactivos, pago de servicios, eso está. Sí. Entonces, tanto la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Químicas, como el ACDIS, permiten seguir trabajando en esto.
Bien, pues. Okay. Gracias, Ítalo, por conversar con nosotros de esto de las nanopartículas y de las proteínas, que es una estrategia conjunta. Que te vaya bien, que hayan resultados, ahí nos contarás para el tratamiento del cáncer, una enfermedad tan invasiva que está más cercana de nuestras vidas de lo que nosotros mismos pensamos. Por eso el tema lo hemos traído también a la radio, para que la gente le dé una vuelta, lo escuche y saque también sus propias conclusiones, Ítalo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder permitirnos la divulgación, el poder contar qué es lo que hacemos, sacar la investigación de las cuatro paredes del laboratorio y poder contarles a todos, a la sociedad, a los auditores, qué es lo que hacemos, qué problemas tenemos, qué es lo que queremos hacer. Sí. Principalmente las gracias a ustedes por el apoyo que han brindado a LACI para poder permitir hacer esta difusión.
Sí, ha sido un trabajo conjunto, son 3 años, debiéramos tener una torta aquí nosotros, pero por esta vez no va a poder ser. Pero gracias a ti también, Ítalo, y a través tuyo, a todo el equipo, porque sabemos que son muchos investigadores los que han estado en estas más de 100 entrevistas, viernes a viernes. Han pasado hartos colegas acá, igual a Paola, a Ricardo, Alfonso, así que a todos ellos mi saludo a viva voz, al aire, en vivo, y en este caso a través tuyo también, Ítalo Moglia. Muchas gracias.
Igual, adiós.
el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.